En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado de hoy es Claudio Rego Larraín, gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, abogado de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, desempeñándose como ministro de Estado, alcalde de Peñalolén, intendente de la Región Metropolitana y desde el 2021 como el primer gobernador regional elegido democráticamente para liderar la capital del país. En esta conversación abordaremos los principales desafíos que enfrenta Santiago, el desarrollo de ciudades más inteligentes, seguras y sostenibles, el balance que dejó la reciente Smart City Expo Santiago 2026 y la forma en que la innovación puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias, gobernador Claudio Rego, por estar con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Hola, Carmen, ¿cómo estás tú? Un abrazo para todos los auditores de la radio.
Bueno, yo quiero partir, no puedo dejar de felicitarlo, gobernador, que ha sido abuelo, y de una niña. Lo vimos muy chocho ahí en las redes sociales.
Efectivamente, oye, soy un abuelo chocho de Dalia Luna.
Dalia Luna, qué lindo,
¿no? Mi primera nieta y primera mujer de la familia, así que estamos muy, pero muy contentos.
Que hace regalona, me imagino. ¿Cuánto tiene ya la niña?
Debe tener un mes ya, tres semanas, un mes.
Ya, qué bien, gobernador. Bueno, felicitaciones de nuevo. Y yo quiero partir hablando contigo. Tú llevas gran parte de tu vida, Claudio, en el servicio público. Mirando hacia atrás, ¿qué es lo que más te sigue motivando a asumir desafíos, responsabilidades, como las que hoy tienes al frente de la Región Metropolitana?
Mira, Carmen, a ver, yo llegué a la política desde el trabajo social. En mi colegio, donde estudié en el St. George, los curas nos invitaban mucho a compartir en población, en servir a los más humildes. Y la verdad es que esa motivación original es la que me mantiene todavía, a pesar de los altos y los bajos de la política, en esto que es el servicio público. Ver cómo uno puede mejorarle la vida a personas que han tenido menos oportunidades que uno, mejorarles el barrio, mejorarles el entorno, es algo que me llena el alma y todavía me hace que me brille el ojo. Así que eso es lo que me tiene todavía en estas líderes.
Gobernador, tú has sido además ministro, alcalde, intendente, bueno, y ahora gobernador regional. ¿Qué aprendizajes de esas etapas te han servido más para, no es cierto, enfrentar el cargo que desempeñas hoy?
Muchas. Yo te diría, quizás la mejor escuela que he tenido ha sido la de alcalde. Yo creo que como alcalde hice carne algo que después he aplicado a todos mis otros trabajos, que es que la cabeza siempre piensa dónde están los pies, y que estar en contacto directo con los problemas de la calle, de la gente común y corriente, es lo que te estimula inclusive la mente, para buscar soluciones creativas, para sortear obstáculos, para buscar alianzas donde uno ve solo conflictos. O sea, yo creo que la cercanía, la proximidad, no solamente con los problemas en abstracto, sino con las personas que los viven, es una fuerza de inspiración tremenda, y también de creatividad. Yo siempre me he dado cuenta que cuando ya veo que cuesta salir de un embrollo, le pido a mis equipos que vayan a terreno, que hablen con la gente, y siempre cuando vuelven han encontrado alguna arista de cómo resolver el problema, porque el dolor del otro, la angustia del otro, siempre activa algo en el cerebro y en el corazón que transforma realidades.
Ahora, gobernar la región donde vive cerca el 40% de los chilenos, Claudio, no debe ser sencillo. ¿Cuál dirías que ha sido el desafío más complejo que has enfrentado desde que asumiste?
A ver, yo te diría, mira, hay dos tipos de desafíos, Carmen. Uno tiene que ver con que el cargo de gobernadores, si bien tiene una tremenda legitimidad democrática, todavía no está 100% armado, robusto. ¿Eh? Uh-huh. Le faltan atribuciones, le faltan recursos, le falta personal. Entonces, yo diría, la primera restricción es que estamos instalando una nueva institución sin todas las herramientas que necesitamos. ¿Eh? Uh-huh. Y eso lo hace, por cierto, más difícil. Y respecto de la cosa temática, yo te diría que cuesta mucho tener una visión metropolitana. Santiago está muy fragmentado en comunas.
Sí.
Como si fuera un archipiélago de comunas. Está la comuna, bueno, lo mismo, todas, por Las Condes, Cerro Navia, La Pintana, San Bernardo, Quilicura. Entonces, lo que uno quiere de alguna manera es, respetando las particularidades de cada comuna, construir una visión metropolitana de ciudad. Y eso no siempre es fácil.
Por supuesto.
Entonces, poner de acuerdo, por ejemplo, para hacer el proyecto Nueva Alameda, a alcaldesas de distintas comunas y colores políticos, como Evelyn Matei, Assis Hasler, Felipe Muñoz, Maximiliano Río, no fue fácil, y además con un gobierno que también pensaba distinto. Entonces, yo siempre he sentido que el cargo de gobernador tiene mucho de director de orquesta.
Está buena ahora, la comparación, me gustó.
Ahora, no siempre los músicos quieren tocar en la misma orquesta, entonces claro, uno tiene que convencerlo de que la sinfonía va a sonar mejor. Y bueno, cuando uno ve el resultado de la Nueva Alameda, con esa nueva Plaza Baquedano, la ciclovía, la recuperación de fachadas, de barrio, se da cuenta que valía la pena. Pero es difícil, ahora estamos haciendo otro esfuerzo con el sector de Mapocho a La Chimba, con tres municipios, Santiago, Recoleta e Independencia, la misma. Se nos viene el Mapocho caminable y pedaleable, ahí con Providencia, Santiago y Quinta Normal. O sea, estamos tratando de trabajar integradamente con los municipios y los alcaldes, y eso siempre plantea un desafío gigantesco de coordinación, pero bueno, cuando uno ve los resultados se da cuenta que vale la pena.
Por supuesto. Gobernador, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de las personas, de los chilenos. ¿Dónde crees que todavía existe una deuda importante? ¿Qué medidas pueden marcar una diferencia real, crees tú?
A ver, yo diría que, así como te decía que la desigualdad es un dolor, y la fragmentación, otro dolor de Santiago es la inseguridad. Esta sigue siendo la primera prioridad de las personas. Tú puedes mejorarle el entorno a la gente, pero si la gente se sigue sintiendo insegura, su calidad de vida disminuye muchísimo. Uh-huh. Entonces yo te diría, y ojo, la seguridad tiene dos caras. Una que es la cara objetiva, que es el número de delitos y el tipo de delitos, muchos de ellos violentos, las encerronas, los portonazos, los homicidios que hemos visto en muchos lugares de Santiago.
Sí.
Y el otro es la subjetiva, que es el temor. Uh-huh. El temor a que me ocurra alguna de esas cosas. Yo te diría que en el caso de lo segundo, que es lo subjetivo, hemos ayudado mucho, por ejemplo, con proyectos como de recambio masivo de luminarias. El hecho de que hayan comunas enteras, Los Espejos, Maipú, San Bernardo, Cerro Navia, que hemos cambiado todas las luminarias, hace que la comuna esté más luminosa, haya menos espacios oscuros y la gente se sienta más segura. Eso es lo primero. Y segundo, que además hemos contribuido con cerca de 190 mil millones de pesos a fortalecer a todos los actores que trabajan en comunidad en el tema de seguridad, desde nuestras policías, Carmen, o sea, 30,000 millones de pesos para carabineros, otros tantos para la policía de investigaciones, le hemos comprado tecnologías, vehículos blindados, drones, le hemos hecho cuarteles, pero también hemos fortalecido a los municipios. Sistema de televigilancia, cámaras, vehículos municipales. Y por último, hemos también ayudado a la comunidad con más de 5,000 proyectos de seguridad comunitaria en cosas tan variadas como mejorar la iluminación del barrio, hasta la alarma comunitaria o las cámaras comunitarias, que hoy día están de alguna manera mejorando la seguridad de la ciudad. Así que yo diría, estamos trabajando mucho en hacer de la seguridad un derecho humano para todos los vecinos de Santiago, pero te mentiría si te dijera que hemos alcanzado la meta. La verdad es que todavía nos falta mucho.
Todavía falta mucho. Ahora, gobernador, otro de los temas, ¿no es cierto?, que más preocupa a quienes viven en Santiago es la movilidad. ¿Cómo imaginas tú una ciudad donde desplazarse deje de ser un problema cotidiano?
Ay, mira, yo creo que Santiago tiene que mirar con orgullo lo que ha ido siendo el trabajo de muchos gobiernos a lo largo de la historia para construir un sistema de transporte robusto y también mixto. Santiago, como tú sabes, es la ciudad con más buses eléctricos en el mundo después de China. Cerca de 5.000 buses eléctricos que contaminan poco en ruido, en emisiones y, por supuesto, además son más cómodos. A eso hay que agregarle probablemente la segunda red más extensa de metro de América Latina, cerca de 150 kilómetros, que en pocos años más van a llegar a 230, sí. Que va a ser la más extensa y además la más moderna. O sea, tenemos un metro tremendo articulado con un sistema de buses eléctricos y además estamos construyendo, aparte de las autopistas para vehículos que ya existen, una red de ciclovías. Y renovando importantemente el sistema de veredas de Santiago para hacerla más caminable. Entonces, si tú preguntas a mí, no digo que sea perfecto, sí. Pero de que Santiago ha mejorado muchísimo su sistema de transporte en esta lógica de un sistema integrado, creo que vamos en la dirección correcta. Y sobre todo, mira, nosotros acabamos de tener la semana pasada, Carmen, un encuentro que se llama Smart City Expo Santiago 2026.
Sí, te voy a preguntar sobre eso después, vamos a hablar ya, claro, cuéntame.
Pero quiero hacer solamente una mención a la presentación que hizo la alcaldesa de Estocolmo, de Suecia.
Sí.
Que decía, mira, está tan comprobado que el tipo de ciudad que construimos determina la salud de las personas, que es muy importante ponerle el prisma de la salud a todo, por supuesto a las emisiones, porque un aire contaminado literalmente mata y hace que la población viva menos años, pero junto con eso hablaba de la importancia de una ciudad caminable y pedaleable, ya no solamente como medios de transporte descontaminante, sino también por el impacto tan dramáticamente positivo que tiene el hacer ejercicio como un medio de transporte. Entonces decía, mira, que está comprobado en los países nórdicos que 7.000 pasos al día mejora como significativamente tu sistema inmunológico y además mejora sistemáticamente tu salud mental. En un país como el nuestro, que tenemos tanto estrés, Tanta
enfermedad mental, tanto...
Exactamente, hacer que la ciudad sea caminable y pedaleable, por eso que lo vinculo con el tema del transporte, es también una política pública pro salud, no solamente pro movilidad.
Entonces, para resumir, gobernador, para tener, ¿no es cierto?, una calidad de vida buena en grandes ciudades, ¿qué aspectos crees en definitiva que debemos recuperar para que Santiago vuelva a ser una ciudad amable para vivir?
Bueno, ya hemos mencionado tres.
Sí.
Uno que es tratar de tener una visión integrada de ciudad y no tan fragmentada. La ciudadanía no vive solo en una comuna, transita por varias comunas durante el día.
Así es.
En consecuencia, ojalá que la ciudad tenga una visión compartida. Dos, que sea una ciudad equitativa, que todos tengamos el derecho a al mismo tipo de ciudad. Tres, que sea segura, tú lo acabas de mencionar,
sí.
Que la seguridad como un derecho humano fundamental. Cuatro, que tenga una movilidad integrada, mixta y sustentable. Y quinto, te diría yo, que recupere la naturaleza para la ciudad. En dos dimensiones, una en el dimensión también sanador que tiene la naturaleza, estar rodeado de verde, tener acceso a un parque, poder hacer un baño de bosque, son cosas que definitivamente te mejoran la salud y la calidad de vida. Pero además, en tiempos de calor extremo, sabemos que las zonas de Santiago que tienen menos áreas verdes tienen, no sé, hasta 8 grados más de temperatura que el resto de la ciudad. Entonces, invertir en verde, en recuperar la ciudad, la naturaleza para la ciudad, mejora la salud, mejora la estética, pero sobre todo también nos permite tener una suerte de refugio climático en tiempos de calor extremo. Mira lo que está pasando estos días en Madrid. Sí. Más de 90.000 personas evacuadas.
Tremendo.
75.000 hectáreas quemadas, el peor incendio de la historia. Eso es producto del cambio climático y para eso también tenemos que prepararnos. Así que con esos cinco componentes creo que tenemos unos buenos ingredientes para hacer de Santiago una mejor ciudad para vivir para todos.
No, lo que estás diciendo es muy importante, gobernador. Yo hace poco llegué a Japón y es impresionante el valor que le dan ellos a los parques y en todas las ciudades. Uno puede ir a una ciudad chica y en todos lados lleno de verde. Es una maravilla. O sea, de verdad, en eso tenemos que hacer un esfuerzo por cada día proteger más nuestra naturaleza.
Tú sabes que en Medellín, el área metropolitana de Medellín, hicieron una política liderada por Aníbal Gaviria, que fue su alcalde y después gobernador de Antioquia, hicieron una política de cordones verdes a través de autopistas, recuperar los cordones verdes de la ciudad, y han logrado bajar 2 grados la temperatura promedio de Medellín durante el año. 2 grados, o sea, es mucho. Y ha sido producto de un trabajo intensivo de forestación que nosotros hemos tratado de emular. Estamos plantando 500.000 árboles en Santiago, tenemos 33 bosques de bolsillo, estamos construyendo hoy día 2 cerros parques metropolitanos, el Cerro Chena y ahora el Cerro Renca, y se nos viene el Cerro Manquehue. O sea, estamos de verdad invirtiendo mucho en naturaleza.
Gran cosa eso. Gobernador, vamos ahora, ¿no es cierto?, a los últimos sistemas frontales. Volvieron a poner a prueba la infraestructura de nuestras ciudades. ¿Qué lecciones dejan estas emergencias, Claudio, y cuánto falta para estar realmente preparados?
Mira, a ver, yo te diría que como ciudad hemos logrado irnos preparando cada día más. Reconozcamos que Santiago tuvo hace dos semanas, el segundo registro de mayor cantidad de lluvia en 48 horas en su historia. O sea, no fue poca lluvia, cerca de 100 milímetros en 48 horas. Y la verdad es que, salvo algunos casos puntuales en Talagante y un par de comunas más, y algunos problemas históricos de anegamiento de calles como Gran Avenida, la ciudad resistió muy bien. Ahora, no es casualidad, no fue simplemente que tuvimos suerte, porque efectivamente se han hecho inversiones importantes. En la parte alta de la ciudad, las piscinas de la quebrada Macul, en la quebrada de Ramón se han hecho obras, en Las Condes también, en la quebrada Apoquindo. Se hizo el Zanjón de la Guada, que hoy día es un parque inundable llamado Víctor Jara. Se hizo el colector de Santa Marta, el colector de Santa Corina ahí en Pudahuel. Nosotros como gobierno de Santiago hemos hecho colectores en Maipú, en Hugo Brado, en Barón Juras Real, en Conchalí y Juan Valdés, en Pudahuel. Toda esa infraestructura funcionó. Entonces, si a eso le sumas que las municipalidades, la red regional de emergencia, hicieron un trabajo preventivo de podas preventivas, de limpieza de sumideros de agua y lluvia, creo que eso explica no todo, pero parte importante del buen desempeño de Santiago. Ahora, sí tuvimos, y hay que decirlo también honestamente para el futuro, una cosa de fortuna, que es que en la historia de Santiago, Carmen, tú y yo que tenemos algunos años más que el resto que nos está escuchando probablemente, recordamos lo que pasó en el 82, ¿verdad?, con la salida del canal del río Mapocho y el canal San Carlos, o lo que pasó con el tema de la quebrada de Macul en el 93. En todos esos casos, siempre la isoterma cero, que es la línea de nieve, estuvo muy alta. Es decir, arriba de 3.000 metros llovió. En el caso del último sistema frontal, gracias a Dios estuvo baja, nevó mucho en la cordillera, y eso es bueno, y eso fue un factor de fortuna que tuvimos, porque si esta cantidad de lluvia hubiera venido con una isoterma cero alta, no sé cómo la ha resistido la ciudad.
Mira qué importante. Gobernador, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Claudio Rego Larraín, gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, abogado de la Pontificia Universidad Católica y magíster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, desempeñándose como ministro de Estado, alcalde de Peñalolén, intendente de la Región Metropolitana, y desde el 2021 como el primer gobernador regional elegido democráticamente para liderar la capital del país. Estamos conversando con él sobre los principales desafíos que enfrenta Santiago, el desarrollo de ciudades más inteligentes, seguras y sostenibles, el balance que dejó la reciente Smart City Expo Santiago 2026 y la forma en que la innovación puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya regresamos con él. Si la bencina sube, baja la nueva app de Shell. Agrega tu tarjeta de crédito de Banco de Chile a la nueva app de Shell y los miércoles obtén 100 pesos de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Ahora planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino. Contrata planes en Telfibra o Duo Pack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass. Solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel en todas. Los buenos datos se comparten y COPEC te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial en la aplicación COPEC o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. COPEC te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SDP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Pasaron los meses. Esperaste este momento por mucho tiempo. Pero hoy se acabaron las excusas. Hoy llegó el día. Es momento de que te atrevas y finalmente tengas el equipo y accesorios que estabas buscando. Por suerte, está Entel. Elige lo último en tecnología y págalo en cuotas en tu boleta Entel. Desde pie cero, con despacho sin costo en 2 horas y con garantía de reparación sin costo por 12 meses. Encuentra ofertas increíbles en tiendas y en Entel.cl. Entel, en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio. Usa tu SBP y Visa y ahorra en Salco Brand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Si la bencina sube, baja la nueva app de Shell. Agrega tu tarjeta de crédito de Banco de Chile a la nueva app de Shell y los miércoles obtén 100 pesos de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Ahora planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino. Contrata planes en Telfibra o Duo Pack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Paz. Solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel en todas. Los buenos datos se comparten y COPEC te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial, en la aplicación COPEC o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. COPEC te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Rego. Claudio, durante tu gestión has impulsado diversos proyectos de innovación. ¿Qué avances te generan mayor satisfacción, no es cierto, cuando tú miras estos últimos años?
A ver, tal como lo hablábamos un poco al comienzo, Carmen, yo te diría que cada vez que inauguramos una obra transformadora en una comuna de Santiago, a mí se me llena el alma de alegría, ¿eh? Y primero te diría yo, la obra, sobre todo aquellas obras que quedaron paralizadas y la comunidad había perdido un poco la esperanza, ¿eh? Cuando yo llegué al gobierno regional había 11 obras paralizadas de distinta naturaleza en distintas comunas y por distintas razones. La mayoría de ellas porque las empresas habían quebrado ya, por distintas circunstancias. Entonces, no solamente significaba terminar una obra, y siempre terminar una obra es buena, sino que terminar una obra que estaba paralizada y que la ciudadanía había perdido ya la esperanza de verla alguna vez terminada, ¿eh? Te voy a poner algunos ejemplos. El polideportivo y la piscina temperada de la población San Gregorio en La Granja. Ya. Un megaproyecto en un lugar muy vulnerable, que estaba ahí como un elefante blanco, lo terminamos, se inauguró, precioso, ¿eh? El cuartel de la PDI de Quilicura y de San Ramón, que eran obras que la gente llevaba años esperando. El estadio que vamos a inaugurar los próximos días en La Montura, ahí en San Miguel, que es un estadio de primera, de verdad, extraordinario. El parque Claudia Rau en Colina. Se nos viene ahora el estadio de Melipilla, el polideportivo de San José de Maipo. O sea, todas estas son obras que, primero, son de gran estándar.
Ya.
Segundo, que están en los temas que a mí me importan desde el punto de vista de la comunidad, como la cultura, el deporte, la seguridad. Y tercero, que más encima, querida Carmencita, estaban paralizadas.
Mira.
Y ahora están terminadas. O sea, la gente volvió a creer de que el Estado puede hacer bien la pega.
Qué bien. Ahora, si tuvieras que elegir una iniciativa que realmente tú digas que haya mejorado la calidad de la de vida, ¿no es cierto?, de las personas en la Región Metropolitana, ¿cuál destacarías y por qué?
Yo destacaría el proyecto Nueva Alameda.
Ya.
Y ¿sabes por qué? Por varias razones. Una, porque es un lugar muy simbólico y emblemático de la historia de Santiago y también de Chile, ¿eh? Acaba de cumplir 208 años, por ahí pasan 2 millones de personas todos los días, es un lugar donde están todos los grandes edificios, tanto académicos, culturales, como gubernamentales del país, y además que había sido símbolo, hace no mucho, del estallido social, con toda su ola de destrucción y también de deterioro, ¿eh? Nosotros recibimos una Alameda, Carmencita, que estaba de verdad vandalizada, transformada en un basurero,
destruida,
llena de comercio ambulante y muy insegura.
Sí.
Entonces, poner de acuerdo a 5 ministerios, a 4 municipios y acometer la transformación de esta avenida tan importante de Santiago y de Chile.
No es menor.
Parecía,
no
es menor. Parecía una quimera hace 5 años y hoy día la gente la mira como si fuera algo obvio. Tenemos una nueva Plaza Baquedano que pasó de 4.000 a 15.000 metros cuadrados de tránsito peatonal. Recuperamos la estatua del general Baquedano, pero también pusimos un monumento a Gabriela Mistral. Conectamos los parques Bustamante, Balmaceda y Forestal. Plantamos más de 6.000 árboles en toda la Alameda. Una ciclovía de alto estándar que lamentablemente está paralizada ahora, pero que vamos a terminar. Hemos recuperado, no sé, 140.000 metros cuadrados de fachadas y monumentos históricos de Santiago. Hemos hecho 11 nuevos cruces peatonales. O sea, de verdad, y estamos recuperando todo el bandejón central de la Alameda, eliminando puntos oscuros y generando espacios de encuentro. Entonces, para mí, este proyecto demuestra que cuando el Estado se coordina, cuando hay un propósito y un proyecto con una visión compartida, se puede transformar la ciudad y hacerla más humana, más justa y más segura. Solamente en la Alameda, Carmen, hemos disminuido un 54% el número de delitos.
Qué bien.
Si eso no es un buen resultado, no sé qué puede serlo.
No, por supuesto que sí. Gobernador, hace pocos días, te llevo muy rápido de un tema a otro, queremos también sacarte provecho hoy día. Hace pocos días concluyó la Smart City Expo Santiago 2026. ¿Qué balance haces tú de esta experiencia y cuáles fueron, diría, los principales aprendizajes que dejó?
Mira, yo te diría, más allá de los números, que son buenos, la cantidad de personas inscritas, cerca de 15.000, 70 stand, 200 soluciones que se mostraron, más de 100 speakers, de los cuales 24 eran expertos internacionales, más de 10 eventos que eran complementarios, lo que se tradujo cerca de 3 millones de visualizaciones de distintas noticias de las redes sociales. Te diría yo que hay un par de cosas que yo quiero destacar. Uno es la calidad del contenido, o sea, el nivel de los expertos de Naciones Unidas, de la OCDE, de Medellín, de Bilbao, de Estocolmo, de Buenos Aires, de Madrid. Tú dices, mira, de verdad conocer lo que está pasando en las ciudades más importantes del mundo es súper relevante, porque si bien las particularidades son distintas, los problemas son similares. ¿Eh? Uh-huh. Y en consecuencia, aprender unos de otros es muy bueno. Eso es lo primero, o sea, expositores de primer nivel, etcétera. Segundo, te diría la posibilidad de esta alianza pública-privada, ¿eh? La alianza con Sonda, con Claro, con no sé cuántas empresas en temas de seguridad, de movilidad, de inteligencia artificial, notable, pero también de muchos emprendedores, gente que son jóvenes que están buscando soluciones para la ciudad. Así que, segundo elemento, alianza público-privado. Tercero, construcción de redes. Mira, construimos tres redes importantes en estos tres días. La primera es una declaración de Santiago donde tenemos a los distintos gobernadores de todo el país con un compromiso de promover la ciudad inteligente en nuestras regiones. Uh-huh. Después construimos la red iberoamericana de territorios o comunas inteligentes. Ahí está toda la red de España, que son cerca de mil y tantas ciudades, y lo mismo en el caso de Brasil y de Argentina. Y tercero, lanzamos el índice de ciudades inteligentes de la región metropolitana, donde medimos a las 52 comunas, de alguna manera tratando de promover buenas prácticas e intercambio entre ellas. Entonces, no solamente tuvimos buenos contenidos, no solamente tuvimos alianza pública-privada, sino que también construimos redes permanentes de aprendizaje y de colaboración, lo que en el mundo de la política hoy día es bien difícil, pero que en el mundo de la ciudad inteligente es súper necesario.
Muy importante. Santiago fue destacada como una de las ciudades más inteligentes de Latinoamérica, Claudio. ¿Qué significa realmente ese reconocimiento y qué responsabilidad trae consigo?
Mira, efectivamente en Puebla, hace como un mes y medio, sí, se nos dio el reconocimiento a el plan estratégico más inteligente de América Latina. Corresponde a nuestra estrategia regional de desarrollo que construimos de aquí al 2035, que es una visión compartida que tiene 7 ejes estratégicos, hartos proyectos específicos. Pero ¿sabes lo interesante? Yo creo que de alguna manera la gente se da cuenta que hacer una ciudad o construir una ciudad inteligente no es un acto de genialidad puntual o individual. Es el fruto de un trabajo planificado colectivo. ¿Ah? Entonces, esta idea de que porque tú tienes un líder que es muy bacán, va a tener a Santiago inteligente, no es verdad. Aquí hay que articular a todos los municipios, hay que convencer a los distintos actores. Tenemos que ser capaces de sumar a los aliados privados y también académicos y a la sociedad civil. Entonces yo diría que eso a mí me tiene muy contento y la responsabilidad es que tenemos que hoy día compartir eso con otras regiones de Chile, con otras regiones del mundo y lograr que todas las comunas de la región metropolitana se nivelen hacia arriba. También tenemos una brecha. De hecho, las comunas que estaban más adelantadas en este índice eran comunas con mayores ingresos, ¿eh? Y en consecuencia lo que tenemos que hacer nosotros hoy día es tomar esas buenas prácticas, ponerle algunos recursos regionales y nivelar a todas las comunas, sobre todo las rurales, que están un poquito más atrasadas.
Claudio, muchas veces las personas escuchan el concepto de ciudad inteligente y lo sienten muy lejano. En la práctica, ¿cómo cambia la vida de un vecino que su comuna avance en esa dirección?
Yo diría, mira, depende cómo entendamos las cosas. Yo creo que una ciudad inteligente no es solo, no se mide solamente en la cantidad de gigabytes o de pantallas que tenga, ¿eh? Se mide en la calidad de vida de las personas. Muchas soluciones inteligentes no tienen que ver con tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos implementando hoy día soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar las inundaciones, lo que se llaman los jardines de lluvia, lo que se reconocen hoy día como diseños ambientales sustentables. Eso tiene que ver con inteligencia, pero no necesariamente con la tecnología tradicional. Lo otro que es fundamental es el tema de la cooperación. O sea, hoy día, para sacar a Santiago y hacerla más inteligente, tenemos que cooperar entre las distintas comunas y los distintos niveles del gobierno. Cuando tú tienes una colaboración como esa y recuperas la Alameda, por ejemplo, el vecino que transita, que vive o que estudia o trabaja en la Alameda, lo siente inmediatamente porque el lugar está más bello, el lugar está más caminable, el lugar está más seguro. Entonces, lo inteligente o no de una ciudad debe traducirse sí o sí en calidad de vida, o si no, simplemente es un trabajo teórico que no tiene implicancias prácticas para la gente.
Ahora, en la Expo también se habló mucho de innovación y de startups que trabajan junto al Estado. ¿Crees que Chile está avanzando al ritmo que exige la transformación tecnológica, Claudio?
Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, en Chile están pasando hartas cosas. Sí. El día, el ETDM Day, que se hace ahí en el Parque Bicentenario Vitacura, que lo organiza Daniel Dacaret y su fundación todos los años, demuestra la cantidad de emprendedores que tenemos en Chile, que es increíble. Nosotros acabamos de crear el Hub de Innovación Metropolitano, que está ahí en Santa Rosa, y la cantidad de emprendedores de distinto tipo y disciplina que están llegando a este hub para recibir apoyo y también potenciamiento, es gigantesco. Entonces yo creo que Chile está hoy día con más emprendimiento, está con mayor capacidad de innovación. Lo importante es que seamos capaces de identificar las mayores y principales innovaciones y logremos escalarlas rápidamente. Pero para eso te digo, el hub metropolitano, en el caso de nosotros como región metropolitana, es una de esas experiencias que creo que ha dejado una súper, súper buena legado. De hecho, hoy día se está replicando en 5 regiones de Chile la idea de un hub metropolitano o regional de innovación.
¡Qué bien! Ahora, también se lanzó la Red Iberoamericana de Municipios Inteligentes. ¿Qué oportunidad abre esta alianza para compartir experiencias y acelerar soluciones que beneficien a los ciudadanos, a tu juicio?
Mira, como comentaba José de la Hoz, que es alcalde de una localidad cercana a Madrid.
Sí.
Comentaba que ellos partieron 4 en España, hoy día son más de 235, y lo que explicaba era que la gente se da cuenta de que, como los problemas son comunes, aunque las realidades sean distintas, el compartir buenas prácticas permite acelerar y tomar atajos en la transformación de las distintas comunas y ciudades del mundo. Por eso que esta cooperación intercontinental ahora entre España, Argentina, Brasil y nosotros, que es esta red iberoamericana, tanto potencial. De hecho, queremos hacer un encuentro iberoamericano para poder compartir lo que estamos haciendo en materia de incendios forestales, de inundaciones, de mejoramiento de la salud mental de las personas. Son todos temas comunes y claramente podemos mejorar en la medida que lo hagamos compartidamente.
Claudio, estamos viviendo, podría decir, una verdadera revolución con la inteligencia artificial. ¿Cómo imaginas tú que esta tecnología cambiará la forma en que funcionan los municipios, los gobiernos regionales durante la próxima década?
Mira, nosotros, como somos pocos funcionarios en el gobierno regional metropolitano, hemos definido que tenemos que ser capaces de innovar para hacer más con menos, y hemos descubierto que la inteligencia artificial es uno de esos instrumentos de aceleración. Entonces, una de las cosas que yo decidí fue que todo el personal del gobierno de Santiago desde el portero y el chofer hasta el gobernador, nos íbamos a capacitar en inteligencia artificial.
Importante.
Con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, y su programa Hazlo con IA. Y hoy día estamos con 40 grupos dentro del gobierno regional buscando áreas de aceleramiento y mejora usando la inteligencia artificial. Solamente el departamento jurídico ha logrado hacer cosas que antes le demoraban 3 o 4 días en minutos ocupando la inteligencia artificial. Entonces, el potencial de maximización de eficiencia y buen servicio ocupando inteligentemente la inteligencia artificial es tremendo. Sobre todo los municipios más pobres, que no tienen el mismo cantidad de recursos para contratar personal calificado. Bueno, en la inteligencia artificial tienen a su disposición un potencial de servicio muy importante que nosotros al menos estamos aprovechando. Ahora, no hay que creer que la inteligencia artificial es una panacea. Uh-huh. Hay que saber cómo ocuparla, hay que tener criterio ético. De hecho, en la conferencia Smart City Expo tuvimos la intervención del cardenal Fernando Chomalí, que de alguna manera hizo una revisión crítica tanto de las potencialidades como también de los riesgos de una inteligencia artificial no gobernada. Y en eso al menos nosotros estamos apretando el acelerador, porque creemos que esto ya llegó para quedarse.
Así
es. Y si van primero, lo van a hacer mejor.
Es muy importante lo que acaba de decir, llegó para quedarse. Es importante también prepararse, porque los que no se preparen van a quedar fuera.
O sea, mira, yo te digo, yo siempre he sido bastante tecnológico, tú me conoces hace harto tiempo, pero debo decirte que cuando hice el curso, me di cuenta que no sabía nada, que yo estaba ocupando la inteligencia artificial como quien ocupa Google,
Claro.
Y es infinitamente más que eso. Entonces, creo que mientras uno no se capacite y uno no reconozca que tiene que aprender, difícilmente va a lograr que su institución avance.
Así es. Gobernador, si hoy tuvieras que escoger una tecnología capaz de mejorar de manera concreta la vida de las personas, ¿cuál crees que tendría el mayor impacto?
Yo diría que creo que la inteligencia artificial tiene una particularidad que es transversal. O sea, la puedes ocupar en seguridad, como la puede ocupar, ayudándote a revisar un documento que antes te podía tomar meses, como que te puede ayudar a generar respuestas 24 horas al día, 7 días a la semana a los vecinos. O sea, el potencial es tan transformador y tan transversal que esa sería la tecnología que yo elegiría.
Gobernador, muchas veces la tecnología avanza más rápido que las normas. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre innovación, protección de los datos personales y respeto también de la privacidad de las personas?
A ver, yo diría, es importante que... Mira, yo me acabo de leer la encíclica de Papa León XIV, Magnífica Humanitas, que es precisamente sobre el tema de la tecnología artificial. Y lo que dice es que no podemos delegarle a una tecnología que es neutra decisiones que tienen implicancias morales y éticas. Y eso yo lo suscribo 100%. O sea, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a revisar un documento, a responderle a un vecino una consulta, muchas cosas, pero el que decida qué se hace y qué no se hace, uno no lo puede delegar. Eso es una acción de responsabilidad única, tanto del punto de vista político como ético y administrativo. Entonces, uno tiene que ser capaz de mirar el uso de esta tecnología de manera crítica y de manera inteligente.
Está bien. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, que recordaran tu gestión los vecinos?
Quizás como te decía yo creo que cuando la gente se vuelve a sentir orgullosa del lugar en que vive, cuando siente que las autoridades que estuvieron a cargo lo dejaron todo por transformar la ciudad para hacerlo un lugar más justo, más verde, más seguro y al final más amable. Creo que el mejor legado que uno puede dejar y el mejor recuerdo que uno puede dejar. Ojalá que de aquí a algunos años alguien pueda decir, mira, este parque, este espacio, esta infraestructura deportiva, se construyó en la época del gobernador Orrego y pucha que nos cambió la vida para bien.
Mira qué eso bien, ya, está bonito eso.
Eso para mí ya sería un recuerdo gigantesco.
Claudio, tú has dedicado gran parte de tu vida al servicio público. Te quedan solo 2 años que pasa volando el tiempo. No te veo yo que te vaya a la parte privada. No te veo porque tienes el gen del servicio público. ¿Qué has pensado? ¿Tienes alguna idea o no? ¿Dónde vamos después?
No, pero tú tienes razón de que voy a seguir en lo público. Uh-huh. En la medida que me acompañan las fuerzas y también existe el espacio, pero quien nace se chicharra muere cantando. Me encanta lo público, y a pesar de que en el último tiempo, como tú sabes, me ha tocado vivir algunas crisis que no han sido fáciles y tampoco gratas, lo cierto es que a pesar de aquello, es tanta la pasión que me genera el servicio público, es tanta la alegría en el alma que me genera ver estas obras que transforman y mejoran la vida de las personas, que algún lugar encontraré para seguir sirviendo. Dalo por seguro.
No me cabe ninguna duda. Muchísimas gracias, Claudio Orrego, gobernador de la provincia de Santiago, por haber estado con nosotros, y te deseamos que tengas mucho éxito en todo el tiempo que te queda ahí como gobernador.
Ya, pues, Carmencita, muchas gracias. Un abrazo para ti y para todos tus auditores. Como siempre, un placer conversar sobre aquello que nos apasiona, que es el servicio a los demás y hacer ciudades que sean cada día más humanas.
Muchas gracias a ti nuevamente. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros, me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Pasaron los meses. Esperaste este momento por mucho tiempo. Pero hoy se acabaron las excusas. Hoy llegó el día. Es momento de que te atrevas y finalmente tengas el equipo y accesorios que estabas buscando. Por suerte, está Entel. Elige lo último en tecnología y págalo en cuotas en tu boleta Entel. Desde pie cero, con despacho sin costo en 2 horas y con garantía de reparación sin costo por 12 meses. Encuentra ofertas increíbles en tiendas y en Entel.cl. Entel, en todas.
¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, en todas. Todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo y descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.